Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios y hoy es lunes, 1 de junio del 2015, en nuestra cita semanal magazine radiofónico Eco Huertos Eco Integral. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los ecoplanetarios, un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural desde Leganés, Madrid, España. Y para el mundo planetario deciros que nuestro eslogan es lo que no se comunica no existe. Así que nuestro mensaje ecointegral para hoy es: soy el recurso de la felicidad en mi mundo. Me aparto de toda apariencia extraña a mi alrededor que no encaje en mi vibración positiva. Así comenzamos el programa compartiendo con nuestros compañeros Liliana, Ángel, Mara, Cristina y la abuela Ángeles. Quien les habla, Lucy Soul.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Ecohuertos Ecointegral.
Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, quien les habla, Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de estas tres cuentas: Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BiovitaSainTV, una mirada al futuro ecovital.
Y también recordaros que a veces nuestras entrevistas van más de una hora, entonces conseguiréis allí información de todas estas entrevistas completas en el canal de YouTube, BiovitaSainTV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos en nuestro espacio de jardinería y horticultura del almendro, cuyo nombre científico es Prunus amygdalis Bach, perteneciente a la familia de las rosáceas.
El almendro tiene su origen en las regiones montañosas de Asia Central. El almendro se cultiva en España desde hace más de 2.000 años, probablemente introducido por los fenicios y posteriormente propagado por los romanos, ya que ambos lo hicieron motivo de comercio, como se ha comprobado por los restos hallados de naves hundidas.
El sistema radicular de esta planta está constituido por unas pocas raíces de mayor diámetro, que se desarrollan en amplitud y profundidad. Las sucesivas ramificaciones a partir de esas raíces principales originan todo un esqueleto de raíces de diámetro decreciente que terminan en las más recientes formadas, finas y tiernas, que constituyen en su conjunto un sistema de gran longitud integrado por raicillas, las cuales a su vez son las que disponen de los pelos radiculares.
El tronco, cuando es joven, es liso, pasando a ser muy agrietado con el tiempo, siendo este agrietamiento característico de esta especie. La corteza es verde cuando el árbol es joven y marrón y grisácea cuando el árbol es adulto.
Sus hojas son de tipo lanceolado, largas, estrechas y puntiagudas, más pequeñas que las del melocotonero y más planas, de color verde intenso, aunque se observan diferencias apreciables de color entre variedades. Los bordes son dentados o festoneados.
La flor es pentamera, con 5 sépalos, 5 pétalos con colores variables entre blanco y rosado. Estos pétalos pueden estar más o menos escotados centralmente, llegando incluso a solaparse en algunas variedades.
Las semillas es el producto de consumo. Posee 2 tegumentos, los cuales son envolventes difícilmente separables, la testa y el tegmen, que inicialmente son verdosos, pasan a color amarillo y de él a castaño claro y luego marrón, que va oscureciéndose con el tiempo, siendo un buen índice de envejecimiento de la semilla.
La época de floración en el almendro tiene una gran importancia porque influye directamente en las posibilidades de obtención de una buena cosecha, debido a la incidencia de 3 factores: la polinización, las lluvias y las heladas.
Les hablaremos de las particularidades del cultivo. El diseño y el marco de la plantación no solo tienen en cuenta las condiciones ecológicas y edafológicas, sino también el vigor de la variedad y del patrón, el nivel y tipo de mecanización, el tipo de recolección y si la plantación se realiza en secano o en regadío.
Se emplean diversos marcos de plantación, estando los marcos tradicionales comprendidos entre 7,5 x 5,5 y 6 x 3,5 con formación en vaso, en variedad poco vigorosa, y puede usarse marcos de plantación de 6x6 o 6x5.
En cuanto a la preparación del terreno, primero se deben eliminar los restos de plantaciones anteriores y limpiar los restos de monte bajo, ya que el almendro es muy sensible a la asfixia radicular y a los ataques de diversos hongos de suelo.
A continuación se realiza un desfonde profundo de 70 a 90 centímetros, seguida de laboreos cruzados para favorecer el desarrollo de raíces y la entrada del agua de lluvia, además de poder aplicar el abonado de fondo.
Tras la preparación del terreno, se procede al nivelado del mismo y seguidamente tendrá lugar un abalancado para la posterior plantación. En laderas con poca pendiente se recomienda plantar según las curvas de nivel.
El abonado ha sido prácticamente muy reducido en secano, realizándose sobre todo en invierno y con aportaciones de nitrógeno durante el periodo vegetativo. En las plantaciones modernas de regadío normalmente se sigue un plan de abonado.
El almendro responde muy bien al riego. Se ha comprobado que aumenta su producción doblándola con facilidad y regularizándola. En riego por goteo se estima un consumo medio de 3.000 metros cúbicos por hectárea para conseguir una buena producción.
La recolección de la almendra depende del estado de maduración de la variedad, de la facilidad de derribo y pelado y de las condiciones climáticas.
Y en cuanto al valor nutricional de la almendra, ella constituye un componente importante en la dieta mediterránea. Es interesante resaltar que por su elevado valor energético y bajo contenido en azúcares, la almendra es recomendable en la dieta alimentaria de los diabéticos.
La almendra tiene un elevado valor nutritivo, destaca su composición en proteínas al 18%, en fibra al 10% y grasa 54%. En su mayor parte, en forma de ácido oleico. También cabe destacar su contenido en minerales, en magnesio, en hierro, en potasio y vitamina A, vitamina E, vitamina B1 y vitamina B2. Y también podemos hablar del almendro, que sirve para la memoria. También podemos utilizar las almendras picaditas, ralladas, con agua de zanahoria, hervirlas y tomarse esas infusiones, puede ser en ayunas o en las noches salirse a acostar. Esto nos sirve para que crezca el cabello, para la piel, para que tengamos más elástica la piel, para que mejoremos la gente que sufre rosácea, para que se lave la cara o se haga pañitos en la cara, pañitos de algodón. También es antiestrés, ella ayuda a mejorar, tranquilizar el sistema nervioso, por eso es buenísimo comerla, masticarla. Sobre todo se han hecho estudios de que masticar la almendra es importante tanto para la pineal, para la memoria y para el sistema inmune. Y podemos también recomendarla para los niños, podemos hacer en las compotas que se hagan de fruta, poner un poquito de almendra, porque esto le ayuda mucho a su memoria. Y a la gente que sufre de Alzheimer, sería bueno, quizás en un Alzheimer avanzado, pues ayudarles y que lo coman en la compota, ya que ellos pierden esa conexión con el cerebro y la comida, y piensan que ellos ya comieron y que no tienen que consumir alimento. Entonces sería bueno a dárselos, porque les va a ayudar por lo menos preservar un poco más en esa parte de la memoria. Y también lo podemos utilizar, las almendras, junto con la col, en las ensaladas, con uvas pasas, con las pasitas. Sería muy bueno tanto para los niños como para los adultos. Así que estas recomendaciones esperamos que sean de buen provecho para todos, para su bienestar.
Y ahora les traemos unos consejos para recolectar y conservar la cosecha.
La recolección no es una ciencia exacta. El periodo de tiempo entre la siembra y la recolección puede depender de la variedad del tiempo atmosférico y de dónde cultives. Pero si te parece que algo está a punto, ¿por qué no probar a ver? La mayoría de los cultivos necesitan la recolecta en su momento preciso para seguir produciendo. Algunos, como por ejemplo las hortalizas de raíz, como las zanahorias y los nabos, también la mayoría de los cítricos se pueden dejar en la tierra o en el árbol hasta que se quieran consumir.
El sabor de las hortalizas cultivadas en casa, directas del huerto a la cocina, es insuperable. Y esa es la mejor manera de disfrutar de los cultivos si se puede hacerlo así. Pero si se encuentra con un excedente de algo, no hay necesidad de desperdiciar esos productos que tanto trabajo le costó conseguir. La mayoría de las frutas, hortalizas y hierbas se conservan bien en el frigorífico durante varios días.
Es bueno, en la recolección de cultivo, saber cuáles son los días de recolección y de conservación. Si planificas correctamente tus cultivos, puedes disfrutar de hortalizas deliciosas todos los meses del año. Así que los tomates se mantienen maduros en la planta hasta que se cosechan y así se recolecta en el momento en que sea necesario para su ingesta.
Y respecto a la recolección de las semillas, aunque la mayoría de las semillas no son muy caras, el coste de todo se va sumando. Así que si quiere ahorrarse una pequeña cantidad cada año, ¿por qué no recoger y conservar sus propias semillas? Más gratificante que cualquier ahorro económico es la satisfacción que se obtiene al completar el ciclo, de la siembra a la recolección de semilla y de esta otra vez a la siembra. También puede intercambiar semillas con amigos y familiares o implicarse en alguno de los intercambios de semillas organizados que tienen lugar entre los grupos de horticultores del país.
Con la recolección de semillas caseras, algunos resultados no serán tan predecibles como cuando se emplean semillas comerciales. Por ejemplo, las semillas de híbrido pueden ser difíciles de obtener y es una lotería saber qué clase de cultivo tendrás si es que obtiene alguno. Las semillas de las variedades antiguas y otros híbridos son mucho más fiables y vale la pena conservarlo. Entre las semillas fáciles de conservar se encuentran las de judía y las de la haba, las de guisante, las de calabaza, las de tomate, las de cilantro, las de hinojo y las de las lechugas que han espigado.
Recoja la semilla en un día seco, solo de plantas sanas. Quite la inflorescencia e introdúzcala en una bolsa de papel.
Ponga a secar en un armario aireado o secadero o en el alféizar de una ventana antes de extraer la semilla. Retire la barcia restante y almacene la semilla en un lugar fresco y seco dentro de un tarro de cristal cerrado herméticamente en el frigorífico es mejor que un armario de la cocina.
Etiquete siempre las semillas con la variedad y la fecha. Y para limpiar la semilla de frutas carnosas, como por ejemplo el tomate, enjuague la carne de la fruta para separar la pulpa de las semillas. Deje secar antes de almacenar.
Y cada frasco donde guardéis las semillas le colocáis también el nombre y el día o el mes que debería sembrar la semilla. Por ejemplo, con el cilantro, corte las inflorescencias enteras del cilantro, póngalas a secar en bolsas de papel y después explótelas para extraer las semillas y almacenarlas.
Cultivos propios. Además de adquirir alimentos de temporada de tu región y biológicos, intenta también cultivarlos en casa. Así reducirás la contaminación provocada por el transporte, el embalaje, ahorrarás dinero, sabrán mejor y te sentirás en estrecha relación con la tierra.
Cultiva alimentos biológicos y evita el uso de pesticidas, fertilizantes químicos y los gases de efecto invernadero liberados en su producción.
Crea un microjardín. Por ejemplo, puedes cultivar plantas aromáticas y lechugas en los alféizares de la cocina o tomates en bolsa de cultivo.
Planta árboles frutales. Obtendrás gran cantidad de frutas frescas y biológicas y los árboles absorberán CO2.
Cultiva tus propias plantas, evita las emisiones de CO2 relacionadas con el cultivo de plantas dentro de invernaderos y transportadas en avión a larga distancia. Planta bulbos, corta esquejes o algunas ramillas de flores silvestres que necesiten pocos cuidados y escasa agua.
Si no tienes jardín, busca una parcela, una parcelita de compartir o la alquiláis y te pones allí a colocar tus semillitas, que le pones es dedicación de unas semanas. Lo más hermoso de todo este trabajo es que cuando ya tú cosechas y pruebas este alimento, de verdad que el sabor, olor y color son totalmente diferentes.
Riego sin estrés.
El riego es uno de los aspectos más exigentes cuando se cultiva en recipientes. Las plantas crecen en una cantidad de suelo limitada, de modo que el régimen de riego afecta directamente a la calidad y cantidad de hortalizas que se obtendrán. Hay que atender las macetas cuidadosamente, sobre todo durante los veranos cálidos y en momentos precisos, como por ejemplo cuando las plantas están dando fruto y requieren un riego diario. No obstante, es posible hacer el mejor uso posible del agua sin perder el tiempo ni desperdiciar ese valioso recurso.
Se pueden hacer varias cosas para ayudar a conservar el agua. En primer lugar, usa el recipiente más grande posible. Las macetas de mínimo 30-40 centímetros de diámetro y profundidad son ideales. Las macetas de plástico retienen mejor el agua que las de terracota, que son más porosas, aunque siempre se puede usar un sellante o forrar las macetas de terracota con un plástico para mejorar su capacidad de retención de agua. En segundo lugar, emplee sustrato franco para los cultivos de más larga duración, por ejemplo los de fruto, y para los que necesitan mucha agua, por ejemplo los de tomates. Los sustratos universales, especialmente los de base de turba, drenan más libremente. En tercer lugar, antes de plantar, podría incorporar al suelo un gel para la retención de humedad que ayuda al sustrato a retener el agua durante más tiempo, pero ojo con la cantidad. Si pone demasiado gel, este puede empujar a las plantas fuera de la maceta y causar encharcamientos. Finalmente, después de plantar, acolche siempre la maceta. Cubrir el sustrato con una capa de 5 centímetros de piedra, gravilla o materia orgánica reduce significativamente la pérdida de humedad de la carga superficial del suelo y además ayuda a evitar los muchos problemas que pueden verse exacerbados por la pérdida de humedad.
A la hora de decidir qué cultivar, vale la pena tener en cuenta que algunos cultivos necesitan mucho más agua que otros. Las verduras de hoja como la lechuga y los cultivos de fruto como el tomate y el calabacín necesitan un montón de agua, mientras que las cebollas, el ajo y las chalotas requieren mucho menos. Recoja y almacene todo el agua de lluvia que pueda en su casa, en el garaje, incluso en el cobertizo. Hágase un favor usted mismo y a sus plantas, instalando un sistema de riego por goteo, sobre todo si tiene muchas macetas. Con este sistema, lo que podéis es ayudar a que llegue exactamente el agua al lugar donde la planta lo necesita. Consejo para un riego óptimo.
Compruebe diariamente el nivel de humedad de cada maceta durante la temporada de cultivo. No riegue más de la cuenta. Mantenga el sustrato húmedo pero no empapado. Y sea regular. No inunde sus macetas para después dejar que se sequen por completo. Lo mejor es aplicar poca agua y a menudo. Junte las macetas para que las plantas se hagan sombras unas a otras.
Riegue siempre al caer la noche o temprano por la mañana para que el agua alcance las raíces de la planta en lugar de evaporarse durante el día. Tenga en cuenta, no obstante, que regar más tarde puede atraer babosas y caracoles a las plantas vulnerables, como por ejemplo el plantel.
En el caso de las plantas muy exigentes y de raíces profundas como el tomate, hunda una maceta pequeña o una botella de plástico con la base recortada boca abajo en el sustrato cerca de la planta y riegue directamente dentro de ella. Esto ayuda a dirigir el agua directamente a donde se necesita. Así que retire también las malas hierbas de las macetas de inmediato cuando crezcan. ¿Y los tips de riego sin estrés? Riega sin la roseta de la regadera, pues ayudará a que el agua fluya directamente en las raíces.
Un buen momento del día para regar es por la mañana, cuando la intensidad del sol todavía no causa evaporación, así las plantas empiezan bien el día.
Los sistemas de riego por goteo son útiles si tiene un montón de plantas o sencillamente para ahorrar tiempo y no tener que estar pendiente del riego.
En el jardín, recoja siempre el agua de lluvia donde pueda. Si tenéis algún cubo cerca de las macetas, esto ahorrará que tenga que arrastrar regaderas demasiado lejos entre los recipientes. Y todas estas recomendaciones es tomada del libro Cultivo en Macetas de Kay McGeary.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Aconsejamos que antes de consumir alimentos, hagamos un protocolo que nos ayudará a tener mejor digestión, mantener la mente calmada y tener un sentido agradable en las papilas gustativas, así podremos saborear mejor los alimentos.
Inhalamos el aire alternadamente por las fosas nasales. Te explicamos cómo hacerlo. Coloca el dedo índice en la fosa nasal derecha, tapando la entrada de aire. Coloca el dedo pulgar en el mentón, oprimiéndolo suavemente. Inspiramos por la fosa nasal izquierda por lo menos 5 veces. Seguidamente, hacemos el mismo procedimiento, tapando la entrada de aire de la fosa nasal izquierda. Una vez que sienta que está respirando bien por ambas fosas nasales, puede parar el ejercicio. Esto nos ayuda a armonizar todo tipo de trastornos, tanto orgánicos, emocionales, físicos o neuroquímicos.
Y nuestra receta de hoy son las croquetas de mijo con tofu. Pero antes de explicaros la preparación de tan exquisito plato, os hablaremos de las propiedades de su ingrediente principal, el mijo. Este es rico en fibra, es una buena fuente de magnesio, un mineral que mejora el tono muscular y el sistema nervioso. Contiene vitaminas del grupo B, como la vitamina B1, B9 o ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B2.
Los ingredientes para este suculento menú es 100 gramos de mijo, 250 mililitros de agua, una cebolla pequeña, 100 gramos de tofu desmigado o cualquier otro ingrediente con el que se quieran rellenar las croquetas, champiñones, puerro, cualquier hortaliza de tu preferencia. Pan rallado, medio vasito de leche de soja, aceite para freír, sal, pimienta blanca y nuez moscada.
Coceré el mijo en el agua durante 15 o 20 minutos, tapado y a fuego lento. Tendrá que quedar muy cocido. Si es necesario, le agregamos más agua.
Dejar enfriar por completo para que se pueda manejar y los ingredientes se mezclen bien.
Rehogar la cebolla picada muy fina con el tofu en una sartén con un par de cucharadas de aceite.
Añadir a la masa de mijo fría junto con las especias, la leche de soja y la sal, y amasar con la mano agregando pan rallado hasta que tengamos una masa fácilmente moldeable.
Formar las croquetas, pasar por pan rallado y freírlas.
Servir calientes con ensalada y arroz integral. Buen provecho. En la ciudad de Leganés comenzó hoy 1 primero de junio la celebración de la Semana del Medio Ambiente, organizada por la Concejalía de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, cuyas actividades se extenderán hasta el próximo 7 de junio.
Y os invitamos a todos al segundo encuentro por la transformación social y humana del bien común, organizado por la Asociación Asorbaix, una jornada de ecología, ecobienestar y ecoemprendimiento.
El evento tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio a las 18 horas en el Salón de Plenos del Centro Cívico José Saramago, situado en la avenida Mar Mediterráneo 24, acá en Leganés, Madrid.
La inauguración de la jornada estará a cargo de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Leganés y de la Presidenta de Asorbaix, doña Lucy Sol Carlosama.
Tendrá lugar a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y será un encuentro muy dinámico con tres mesas redondas. La primera mesa redonda hablará de ecobienestar.
Y en esta mesa redonda tendremos la primera mesa, Alimentación Saludable. Ponente, José Luis Ballesteros, naturópata y gerente adjunto de la empresa de alimentos ecológicos El Horno de Leña.
Y también hablaremos de sexualidad, bienestar y convivencia a cargo de Carlos de la Cruz, licenciado en psicología y sexólogo, responsable de promoción de la salud del Ayuntamiento de Leganés.
En la segunda mesa redonda, ecología.
Hablaremos de salud y diversidad ecovital a través de las plantas, a cargo de nuestra presidenta de Asorbaix, Lucy Sol Carlosama.
Y en la segunda mesa de ecología tendremos la gestión de residuos, quien su ponente será Basilio López, ingeniero forestal, capataz de obras y servicios del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Tercera mesa redonda, ecoemprendimiento.
Una de las ponencias, Desarrollo Rural Agroecológico, a cargo de María de las Mercedes Pérez González, alcaldesa de Redueña y presidenta de la Red Terrae.
Y se hablará de Comprendimiento Verde Sostenible, a cargo de Hugo Vela, productor ecológico y gerente de la finca Monjarama, situada en la vega del río Jarama, Madrid.
El acto contará también con la intervención musical del cantautor manchego José Luis Pardo, quien a través de la poesía y de la música dará el toque reflexivo al evento.
Y estarían nuestras compañeras amigas ecoéticas, que firmarán libros con su colaboración, Lucía de Vicente, periodista y escritora madrileña, que ha trabajado para diferentes medios de comunicación de ámbito nacional, aunque ahora trabaja como correctora literaria e imparte talleres de técnicas narrativas, los cuales les recomiendo porque es una persona muy proactiva y sabe muy bien lo que enseña. Y entre sus obras, pues tendremos dos de sus libros. Uno es Lazo Eterno y su segunda obra, Cuando Pase la Tormenta, lo cual les invitamos a que lo leáis, puesto que es ciencia ficción, pero es más verdad que ciencia ficción.
También nos acompañará María de Carmen Aranda. Ella es escritora madrileña, diplomada en comercio exterior, trabaja para una multinacional japonesa. Viajera incansable, es una mujer comprometida con el medio ambiente, la naturaleza y los derechos humanos. Y entre sus obras tenemos Flores entre escombros, La quinta clave, Las ventanas del mundo y Susurros al aire.
Y también asistirá Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, bibliotecaria titulada, documentalista, escritora e investigadora especializada en el estudio de diversos temas de la ciencia, las artes y las lenguas de culturas preamericanas. Entre sus obras está El mensaje oculto de los libros líticos andinos y El origen de los arios está en Preamérica.
Todas ellas estarán al finalizar el evento firmando cada una de sus obras, así que invitamos a todos a que os acerquéis para verlas, conocerlas y poder tener en mano sus libros.
Y por supuesto que habrá degustación de productos ecológicos al final de todas estas mesas redondas. Y nuestras eternas gracias a la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente, a don David Alonso Alonso, a sus técnicos, sus asesores, que siempre están allí presentes y dando y echando una mano para estos eventos. Y por supuesto que damos las gracias a todo el equipo humano de Asorbaix, quien hace posible que todos estos eventos, que son parte de un encuentro donde el afán verdaderamente es la conciencia y el respeto al planeta, a crear sociedades más sostenibles, más sustentables, donde los alimentos lleguen a todas partes y lo que de verdad importa es la salud. Y por eso nos reunimos, y por eso estamos, por eso trabajamos, por eso hacemos conciencia, por eso hacemos esta radio, por eso dinamizamos, enseñamos, compartimos, asesoramos y hacemos un enlace entre otros para apoyar todo aquello que sea sostenibilidad, que sirva como respeto ecoético en todo este afán por tener un planeta más sustentable, más sostenible, donde no haya hambre, donde los niños no les falte alimento, no les falte ese plato en su mesa. De verdad que este evento es un evento donde todos debemos apoyar, y ojalá demos la vuelta al mundo con estos eventos, porque podemos concientizar muchísimo más a la población.
Y damos las gracias a nuestros patrocinadores. El Horno de Leña, que no solamente es patrocinador de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral, sino que siempre ha apoyado todos nuestros eventos interculturales con sus productos ecológicos.
Y también damos las gracias al campo, quien está presente en todas las actividades culturales e interculturales que realizamos con nuestros proyectos.
Y a nuestra marca Samaquíes, que por supuesto apoya cada una de las actividades e iniciativas que desarrolla nuestra asociación.
Y por supuestísimo también a Espacio Humano, una revista, quien a través de sus redes sociales le da visibilidad a este evento.
Y este año le damos la bienvenida a Nubanca, Caja de Crédito Cooperativo,
y a la tienda ecológica Mi Vergel de Leganés.
A todos ellos, muchísimas gracias por el apoyo, que sin ellos no sería posible en parte, puesto que nuestro equipo humano pues está siempre pendiente y presente en todo lo que hacemos, pero siempre nos hace falta alguien que nos patrocine. Muchísimas gracias por estar entre nosotros en este evento tan importante, porque lo que de verdad importa es la salud.
Gracias por formar parte de la familia de Asorbaex.
Y en esta semana de medio ambiente, nuestra asociación Asorbaex, Asociación Oro Biovitasán, apoya a Europass, organiza el segundo encuentro por la transformación social y humana del bien común.
Y entre las actividades que se estarán celebrando durante la Semana del Medio Ambiente, os mencionamos que el martes 2 de junio habrá a las 10 de la mañana la ruta en bicicleta.
Y a las 17:00 a 20:00 la jornada sobre arbolado urbano.
Y el miércoles 3 de junio,
visita del CEIP Marqués de Leganés al Parque de la Hispanidad.
Eso será a las 10 de la mañana.
Y de 17:00 a 20:00 la jornada sobre aspectos de interés para el uso sostenible de productos fitosanitarios en el ámbito urbano por el usuario no profesional.
Y a las 18:00 tendremos la jornada de ecología, ecobienestar y ecoemprendimiento, objetivo dinamizar la interacción ética con la naturaleza para un desarrollo sostenible y saludable en el Salón de Plenos del Centro Cívico José Saramago, en la Avenida Mediterráneo número 24, dirigido a todos los públicos, y tendremos una degustación de producto ecológico, lo cual invitamos y lo organizamos por supuesto a Asorbaex.
Y a las 19:00 está el taller de reciclaje para todos los públicos.
El jueves 4 de junio habrá a las 11 de la mañana un reparto de plantas. A las de 11 a las 13 la primavera en flor. Y de las 11 a las 13 también estará el taller de balcones saludables.
El viernes 5 de junio a las 11 de la mañana habrá también reparto de plantas.
Y a las 18 reparto de plantas y coloquio sobre consumo responsable.
También a esa misma hora habrá un taller de elaboración de productos naturales.
Y a las 18 y a las 20:30, el primer concurso de fotografía simultánea La Naturaleza en mi Cámara.
A las 18:00 tendrá lugar el Huerto Ciudadano. Nosotros plantamos y lo vemos crecer en la Asociación de Vecinos de San Nicasio.
Mientras que de 6 a 10 de la tarde, la fiesta verbena popular del medio ambiente en la Asociación de Vecinos de San Nicasio.
Pues sí, estaremos allí en el Mar Mediterráneo 14, posterior, fiesta para toda la familia con distintas actividades, juegos populares, cuerdas, gomas, juegos de reciclado, talleres de elaboración de jabones naturales, música, karaoke y con una limonada popular a última hora. Organiza así Agencia Dinamo, Alternativa Social, Unicornio, San Eladio, Factoría de la Cooperación y Asociación de Vecinos de San Nicasio.
Mientras que de 19 a 20 horas, el taller familiar de huerto en Verdecora.
y el 5, 6 y 7 de junio tendrá lugar la jornada ecocultural, con marchas de senderismo a la ruta del Cares, estancia en Po de Cabrales. Para más información llama al 91-685-1481. Organiza Leganés Verde y Ecológico.
El sábado 6 de junio, de las 10 a las 13 horas, jornada divulgativa sobre el Día Mundial de Medio Ambiente 2015, Sendavir Ornitológico por el Arroyo Butarque.
Y a las 10 y 30 de la mañana habrá la senda en bicicleta desde el CEA Bosque Sur al CEA Polvoranca.
Y de 11 a 13, dinámicas de educación ambiental.
De 12 a 13 horas también el taller familiar de huerto en Verdecora.
Y para el domingo 7 de junio a las 9 y 30 horas, ruta de senderismo.
Con salida desde el Centro Cívico José Saramago hasta el Parque de Butarque.
Quien organiza el Club de Senderismo de San Nicasio. Y a las 11 a 13, labores forestales y de huerto, junio brillante, año abundante. Esto lo organiza CEA Bosque Sur.
De 11 a 13 horas también el taller de plantas medicinales que organiza CEA Polvoranca.
Mientras que a las 11 de la mañana estará la ruta en bicicleta con salida desde el Centro Azorín, organiza Asociación de Vecinos de Miguel Hernández.
Y de 10 a 14 taller infantil de huerto en Plaza España.
Organiza Verdecora.
Y para más información pues llamar al 010 o
visite la página www.leganes.org. Allí estará con detalles cada una de las actividades a realizarse durante esta Semana del Medio Ambiente. Y se aproximan los cursos para el verano divertido en el mes de junio. El primero de ellos, podemos mencionar las vacaciones en Alemania nivel 1, curso destinado a aquellas personas que van a pasar una estancia de verano en Alemania, Austria o Suiza, o que quieran pues iniciarse en esta lengua. Los días que se impartirán los cursos serían lunes y miércoles, 1, 6, 8 y 13 de julio, de 5 a 7 de la tarde. Las inscripciones para durante todo el mes de junio, los días miércoles de 5 a 7 de la tarde o bien llamando a través del número 689-669-849.
También tenemos vacaciones en Alemania segundo nivel, curso destinado a alumnos que tengan conocimientos básicos de alemán. Se impartirá los lunes y los miércoles, los días 1, 6, 8 y 13, de las 19 a las 21 horas. Las inscripciones serán los días miércoles del mes de junio, de las 17 a las 19 horas en el Centro Cívico César Amago.
Y también el curso del el taller de lechugas aromáticas y nendo dango, para aprender haciendo, que es el método que se va a realizar. El cultivo de lechugas en semillero, la técnica de nendo dango y métodos para cubrir semillas, los días 1, 6, 8 y 13 de julio, en los horarios de 17 a 18:30 horas, y cuyas inscripciones tendrán lugar en junio, los miércoles de 5 a 7 de la tarde, en el Centro Cívico José Saramago. Este curso estará a cargo por la Asociación Asorbikes Europax. Puedes llamar para más información al 689-669-849.
El 31 de mayo se celebró el Día Mundial sin Tabaco, con el fin de destacar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover la aplicación de políticas públicas eficaces para reducir ese consumo.
Con ocasión del Día Mundial sin Tabaco 2015, la Organización Mundial de la Salud exhorta a los países a que colaboren para poner fin al comercio ilícito de productos de tabaco.
En muchos aspectos, el comercio ilícito de productos de tabaco es un importante motivo de inquietud a escala mundial, en particular en lo que se refiere a la salud, el derecho y la economía, la gobernanza y la corrupción.
El tráfico ilícito de productos de tabaco es malo para su salud y para sus intereses, por las siguientes razones.
Los productos ilícitos de tabaco arrastran a los jóvenes a probar y consumir tabaco porque es más barato. Los productos ilícitos también engañan a los jóvenes consumidores de tabaco porque no llevan advertencias sanitarias y en ocasiones empujan a los niños a participar en actividades de venta ilegal.
El comercio ilícito merma los ingresos públicos en concepto de impuestos y ese dinero se podría destinar a la prestación de servicios públicos en lugar de ir a parar a manos de delincuentes.
Y por último, este comercio ilícito aumenta la corrupción y debilita la buena gobernanza.
La epidemia mundial de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600.000 son no fumadores que mueren por haber respirado humo pasivamente. Si no actuamos, a partir de 2030, la epidemia matará cada año a más de 8 millones de personas. Más del 80% de esas muertes prevenibles se registrarán entre personas que viven en países de ingresos bajos o medianos. El 29 de mayo dio comienzo a la 74 edición de la Feria del Libro de Madrid, la cual estará a disposición para disfrute de todos hasta el 14 de junio. El lema de este año es: el amor está en lo que tendemos, puentes, palabras. Inspirado en uno de los poemas incluidos en el poemario Breves son, del fallecido hace 15 años José Ángel Valente. Esta conocida cita cultural contará en esta edición con 368 casetas y 471 expositores, entre los cuales habrá 25 organismos oficiales, 9 distribuidores, 60 libreros especializados, 55 libreros generales, 185 editores de Madrid y 137 editores de fuera de la capital.
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. El tema para este año es el uso eficiente de los recursos y la producción y consumo sostenible en el contexto de la capacidad regeneradora del planeta, tal y como capta el eslogan. 7.000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación. Elegido por la comunidad mundial a través de sus votos por las redes sociales y confirmando así el carácter planetario de este Día Mundial.
Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se centrará en la necesidad de respetar la capacidad del planeta y cómo gestionar los recursos de modo eficiente. Todos ellos aspectos de gran relevancia si queremos asegurar la prosperidad y bienestar de todos.
En el anuncio, el subsecretario general de las Naciones Unidas, H.M. Steiner, señaló: al mismo tiempo que en los países industrializados se produce una gran parte del consumo de recursos, los modos de consumo no sostenibles se están extendiendo por todo el mundo, con la previsión en que 3.000 millones de consumidores de clase media se incorporen a la población mundial en 2030, muchos de ellos procedentes de economías emergentes.
La producción de alimentos es uno de los ejemplos más obvios de modo de consumo no sostenible, con 1,3 mil millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año y 1.000 millones de personas en desnutrición.
El Día Mundial del Medio Ambiente proporciona una importante oportunidad para identificar soluciones, regenerar nuestra cultura de consumidores y para crear una sociedad más sostenible donde todo el mundo tenga alimentos y para vivir y al mismo tiempo se respete la capacidad regeneradora del planeta. Nos alerta que ha llegado el momento de darse cuenta de nuestro afán de más y supone para el planeta salud, futuro y el futuro de nuestros hijos.
Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy hablaremos acerca de los 5 tipos de energía. Algunas de las últimas teorías científicas nos permiten encontrar sentido a las fórmulas antiguas en que se basaba el Feng Shui. Se ha aceptado que todo lo que hay en el universo vibra, todos nuestros sentidos y aquello con lo que nos enfrentamos está sintonizado con ciertas frecuencias que reaccionan con nosotros de una forma positiva o negativa. Todos estamos familiarizados con las ondas del sonido, de la radio y con las ondas electromagnéticas de la televisión. Los colores, las formas, el alimento, las condiciones meteorológicas, todo en nuestra vida nos afecta como vibración, para bien o para mal, y a su vez reaccionamos de muy distinto, aunque predecibles, maneras dependiendo de cuáles sean nuestros rasgos individuales. El concepto de los elementos existe en todo el mundo. Los chinos reconocen 5 que surgen de la interacción entre el yin y el yang y que representan diferentes manifestaciones del chi. Forman el sistema de clasificación para todo lo que hay en el universo, incluidas las personas. Lo ideal sería que existiera un equilibrio en todos los elementos. Allí donde domina o falta uno, surgen dificultades. Interpretar y equilibrar los elementos forma una parte importante de la práctica del Feng Shui. Los elementos se mueven de una manera predeterminada, ilustrada como el ciclo en el que todos se apoyan entre sí. Una forma útil de recordarlo es considerar el cielo del siguiente modo: el agua permite crear la madera. La madera permite arder al fuego, lo que produce cenizas o tierra en las que se forma el metal, en que su forma líquida se parece al agua. Otro ciclo indica cómo se controlan los elementos entre sí, lo que puede memorizarse como sigue: el agua apaga el fuego y es absorbida a su vez por la tierra. De la madera se obtiene la energía en forma de árboles que pueden ser destruidos por herramientas de metal. Deseándole una próspera semana a todos, la abuela Ángeles.
Buenas tardes a todos los oyentes. Desde nuestro espacio La Diversidad Funcional de Acciones Motivadoras y Formativas del Proyecto Dismoso Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad, sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Con el término medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o de comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas, MCM, que quiere decir medios de comunicación de masas o mass media. Sin embargo, otros medios de comunicación, como lo son el teléfono, no son medios de comunicación masivos, sino que son interpersonales. Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, que muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La aparición de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsados al nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los vinculados a la escritura y su mecanización, quiere decir la imprenta en el siglo XV, hasta los medios audiovisuales ligados a la red, a la era de la electricidad, primera mitad del siglo XX, y a la revolución de la informática y las telecomunicaciones, revolución científico-técnica o tercera revolución industrial, desde la segunda mitad del siglo XX. Cada uno de ellos esenciales para las distintas fases del denominado proceso de globalización. ¿Qué es el proceso de globalización o mundialización? Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas, que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos los oyentes.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
La regla de conducta moral del hombre es la ley de todas las inteligencias, que ilumina el universo así en lo más alto de los cielos como en lo más profundo de los abismos. Confucio.
Agradecemos vuestra compañía un lunes más, así nos despedimos hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, en nuestro magazine radiofónico Eco Huertos, Eco Integral. Buena semana para todos, quien les habló, Liliana Borsellino.
Pues sí, muchas gracias por vuestra compañía y esperamos que se extienda también hasta el día 3 de junio en el Centro Cívico José Saramago a las 6 de la tarde, donde tendrá lugar el segundo encuentro por la transformación social y humana del bien común, una jornada organizada por Asorbaes de ecología, ecobienestar y ecoemprendimiento. Así que muchas gracias a todos por estar y una feliz semana para todos.
Buenas noches y feliz semana para todos. Quien les habló, Mara Calderaro.
Que tengáis una feliz semana. Damos las gracias por este seguimiento. Pedimos disculpas si en algún momento hemos dicho alguna incoherencia o alguna palabra, y de verdad que tengan una feliz semana. Esta semana enfócate en liberarte del pasado para poder disfrutar del presente. Y por supuestísimo invitaros a esta jornada en la cual vamos a participar muchas de las personas que estamos en este mundo ecológico más ético. Y lo importante de todo esto es reunirnos, conocernos, participar, compartir y tener ese acceso a muchas personas que pueda llegar este mensaje que queremos decir. Yo darle las gracias por este seguimiento. Thank you.
programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.